Mis hermanos, les invito que abren sus Biblias a Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7, Matthew chapter 7. Matthew chapter 7. Mateo capítulo 7, y nuestro texto este domingo se encuentra en versículo 15 al 20. 15 al 20. So we're going to study the text for this Sunday is verses 15 through 20. But I want to start reading from 13 and then continue. So quiero iniciar estamos en el versículo 15, pero para ver un poco el contexto, voy a iniciar en el versículo 13. Entonces vamos a leer. Así dice, I'll read first in English. Enter through the narrow gate, for the gate is wide and the road is broad that leads to destruction. And there are many who go through it. How narrow is the gate and difficult the road that leads to life, and few find it. Beware of false prophets who come to you in sheep's clothing, but inwardly are ravaging wolves. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Amén. Palabra del Señor. Oremos. Señor, gracias una vez más por tu palabra, Señor. Señor, gracias porque tu palabra, Señor, nos ha dado vida. Señor, es por medio de las Sagradas Escrituras, Señor, que pudimos conocer el Evangelio de Jesucristo. Señor, gracias Jesús por salvarnos con tu vida, muerte y resurrección. Señor, gracias también por enseñarnos ahora cómo vivir como cristianos, cómo vivir ahora como tus ovejas. Señor, ayúdanos a aplicar, Señor, a obedecer tu palabra, Señor. Señor, deseamos, Señor, seguirte como nuestro buen pastor. Lord, guide us in this teaching. Lord, we thank you, Jesus, that you are the good shepherd. You are the truth teller. We can trust fully in your teachings, Lord. So help us to willingly and joyfully submit to your teaching, Lord, to apply it to our lives. We ask all this in your name. Amen. Amen. Estamos estudiando el Sermón del Monte y ya estamos hacia el final del Sermón de Jesús. Y estaba mirando el calendario e iniciamos como en abril del año pasado. Entonces tenemos más de un año estudiando el Sermón del Monte. Y estoy un poco triste porque quiero seguir estudiando el Sermón del Monte. Hay tanto aquí que el Señor nos enseña y espero que hemos aprendido, ¿verdad? Y cómo el Señor Jesús nos ha desafiado en varios de estas enseñanzas y principios que hemos escuchado, ¿verdad? Quizás toda la vida, pero realmente no he entendido sus enseñanzas de acuerdo a la luz del Evangelio, ¿verdad? Y es por eso que Él da estas enseñanzas, porque los fariseos, los escribas, ellos daban estas mismas o enseñanzas similares. No era algo totalmente nuevo que ellos estaban escuchando, pero Jesús estaba dando la verdad, la intención de la ley. Estaba dando la verdadera enseñanza, la enseñanza pura de la ley de Dios y cómo se ve en la vida del creyente. Entonces nos ha enseñado cómo vivir como ciudadanos del reino, como hijos de Dios. Entonces al final nos está desafiando todo lo que ha enseñado de tener cuidado. Solo hay dos caminos, el camino de vida y el camino de muerte. Es la puerta estrecha o la puerta ancha, el camino que lleva hacia el cielo y el camino que lleva hacia el infierno. Solo hay dos opciones y Jesús nos exhorta, nos da el mandato, entrad por la puerta estrecha. Ni siquiera nos da la opción, ok, escoge. No, Él dice, este es el camino, toma este camino, y si no lo hacemos, estamos quebrantando su mandamiento, es decir, le estamos desobedeciendo en vivir una vida de rebeldía. So we have studied the Sermon on the Mount. We see here at the end, Jesus is challenging us. There's only two roads. There's a road that leads to hell. There's a road that leads to heaven. There's a door of life. There's a door that leads to destruction, a door that leads to death. And really, there's no choice at all. He says, enter through. He gives the commandment that we should enter through the narrow gate. Everything that He has taught us, He says this road is difficult. In other words, it's not easy being a Christian here in this world. There'll be persecution, but this is the blessed life in Christ. Dice, recuerden que el camino es angosto y el camino es difícil. En una traducción más precisa, en el versículo 14, es decir, que hay persecución en esta vida, pero esta es la vida cristiana, esta es la vida de bendición, estas son las bienaventuranzas. Cuando Jesús nos dice de estar llenos de gozo, aun cuando somos perseguidos, entonces nos da nos advierte en versículo 15, es como si está en medio de estas dos puertas, la puerta estrecha y la puerta ancha, y entonces nos advierte, guardaos de los falsos profetas, ten mucho cuidado. Be very careful. It's as if Jesus is standing in between both doors and he is warning us, be very careful of false prophets. Be very careful of those who would lead you towards the wide gate, the wide road, who would try to convince you that you're living a Christian life, a godly life, but yet there are false teachers leading you to a road of destruction. Jesús nos advierte estos maestros, estos profetas, estos predicadores nos aseguran que estamos en el camino estrecho, nos aseguran que estamos pasando por la puerta estrecha, pero en realidad nos están engañando y vamos por camino a la destrucción. Entonces Jesús aquí nos advierte de falsos profetas. Esto es algo no tan popular en nuestro día, ¿verdad?, de hablar de falsos maestros o profetas o predicadores, pero vemos varias advertencias en el Nuevo Testamento. We see many warnings in the New Testament and the Old Testament of false teachers. Jesús también dijo en Mateo 24:11, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Eso todavía pasa hoy día. Eso pasó en la historia de Israel. No era nada nuevo. There have been many false prophets through the history of Israel in the Old Testament. In the New Testament, he says, there'll be many false prophets who rise and who deceive many. También en decir esto, quizás hay algo dentro de nosotros que, bueno, pero pastores que no debemos de juzgar, ¿verdad? Y vemos, Jesús dio esa enseñanza también en el capítulo 7:1, no juzguéis para que no seáis juzgados. Verse 1 of verse of chapter 7, do not judge so that you won't be judged. But remember, Jesus is speaking there of being condemning towards other brothers and sisters in Christ. And you see that in that context, right, of being very hypercritical of the speck, the little faults in your brothers and sisters, but yet you have a beam a 2x4 in your eye. That is the context. He's saying, do not. He's not saying that we shouldn't judge at all, because that's what he's saying in verse 15. We have to be careful. En el 7:1 es el versículo más favorito, ¿verdad?, de muchas personas, ¿verdad?, creyentes y no creyentes. Les encanta este versículo. Aunque no son creyentes, tienen este versículo memorizado, ¿verdad? No juzguéis para que no seáis juzgados, ¿verdad? ¿Cuánto lo han usado en usted cuando ha tratado de, en amor, corregir a alguien, ¿verdad? Pero aquí el contexto no es eso, el contexto es de no ser hipercrítico de tus hermanos en Cristo, de no estar destruyendo tus hermanos en Cristo con calumnias. Y lo demás, aquí está hablando de eso, ese es el contexto. Porque el versículo 15 habla de guardaos, tienes que discernir, tienes que juzgar. También Jesús dijo en Juan 7:24, es muy interesante, él dice, no juzguéis por apariencia, sino juzgad con justo juicio, ¿verdad? Entonces, él nos dice que debemos de juzgar, no por apariencia, sino que tenemos que discernir, tenemos que ver las cosas bien, tenemos que juzgar, cada uno de nosotros lo tenemos que hacer, juzgar, discernir entre lo que es verdad y lo que es mentira. Jesus said in John 7:24, do not judge only by appearance, but judge with righteous judgment. Righteous judgment. So we have to judge. We have to discern whether something is true or false, truth or a lie. So again, we shouldn't make the mistake of saying we shouldn't judge at all. No, Jesus is saying, no, we have to be wise in our judgment, and we have to be careful of false teachers. So this is a clear warning here for us that we should take seriously. Debemos de tomar esto muy seriamente porque Jesús dice, guardaos. Guardaos de los falsos profetas. Quiero que veamos otro pasaje. Vamos a ver varios, pero quiero que veamos otro similar a esto en Hechos capítulo 20. En Hechos capítulo 20, aquí vemos la despedida del apóstol Pablo de la iglesia de Éfeso. Esta es su despedida de ellos y ya le llama a los pastores o los ancianos. Y entonces estas son sus palabras hacia ellos. Había ministrado allí por 3 años. Y entonces es cuando ya se va para Roma. The Apostle Paul in Acts chapter 20, verse 27, iniciando en versículo 27, no tenemos tiempo de leerlo todo. In verse 27 and following, this is his final words or his farewell to the pastors at Ephesus, those whom he ministered alongside of. He was there for 3 years pastoring that church. And these are his final words to that church. Make sure you follow along with me in your Bibles. Verse 27-32. For I did not shrink back from declaring to you the whole counsel of God. Be on guard yourselves and for all the flock among whom the Holy Spirit has appointed you as overseer to shepherd the church of God, which he purchased with his own blood. You see that? He's saying, be on guard. He says, be on guard for yourself. Watch your own life. Know your own weaknesses. Be humble before God. Know your own sin. In other words, you know, we need to confess. We need to repent of our sins. We need to know that we're fallen. Right here, he's speaking to pastors. I need to be aware of my own fallenness and sinfulness. I need to confess my sin before God. I need to repent of my sin before God. I need to be on guard for myself. He says, you also have to be on guard for the flock of God. You need to care for the flock of God. Versículo 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Ahí primeramente dice, mirad por vosotros. Es decir, ten cuidado contigo mismo, con tu propio testimonio, con tu propio carácter, conducta. Asegúrate, y está hablando a pastores, está hablando a pastores, ancianos, asegúrense que ustedes primeramente estén bien delante del Señor. Asegúrense que ustedes no estén por mal camino. Y entonces, velad por la iglesia, el rebaño de Dios. Dice aquí, apacentar. Allí la palabra apacentar es de un pastor, ¿verdad? Que está cuidando, está velando, ama sus ovejas. No es algo obligatorio, no es un negocio, sino las palabras aquí es de cuidar, de atender a la iglesia del Señor. No es de los pastores, sino que la cual Él, el Señor Jesucristo, ganó por su propia sangre. Por eso debemos de velar por ella, por eso debemos de cuidar por ella. Por eso es que debemos de hacer lo necesario para cuidar la iglesia de falsos maestros. Sigue diciendo 29, porque yo sé, interesante, ¿verdad? El apóstol Pablo, habiendo estado ahí por 3 años, imagínense el apóstol Pablo iniciar una iglesia y por 3 años pastorear y ser líder de esa iglesia, uno pensaría, esa iglesia va a ser una iglesia fuerte, esa iglesia va a ser increíble. Pero miren lo que él dice. Yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos, ¿qué? Lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. No tendrán misericordia con el rebaño. Y sigue. Porque uno piensa ahí, bueno, pues hay que tener cuidado con los que vienen de afuera, los que entran a la iglesia. Pero versículo 30 dice, it's not just be careful those who are coming from the outside, but read verse 30. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cansado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Amén. Me encanta cómo termina allí el apóstol Pablo advirtiéndoles de falsos maestros, que estos falsos maestros aún van a surgir entre ellos mismos. En primera de Timoteo nombra 2 por nombre falsos maestros en cual Timoteo tenía que lidiar. Entonces estos eran ancianos de la iglesia. In 1 Timothy we see Paul also, he mentions 2 of the elders that had to be expelled from the church because they were false teachers. And so we see here his strong warning against false teachers. Vemos aquí, ¿por qué advierte? ¿Por qué debemos de tomar en serio? A veces pensamos que los podemos detectar fácilmente, los falsos maestros, pero que si fuera así, Jesús no diría guardaos. Dice guardaos porque esto es algo serio. Eso es algo fácil de caer en las manos de falsos maestros. Me gusta lo que dice al terminar en 32. Os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreeficaros y daros herencia con todos los santificados. Es decir, una de las razones que caemos en las trampas y mentiras y engaños de falsos maestros es porque no estamos en la palabra de su gracia. Es la palabra de Dios, es el evangelio que nos va a guardar, nos va a proteger de caer en las mentiras de falsos maestros. Una vez más, los falsos maestros son difíciles de detectar. ¿Por qué? Porque usan la Biblia. También usan la Biblia. Pero por eso es que tenemos que conocer bien la Biblia, interpretar bien la Biblia, entender bien el Evangelio para no caer en los engaños de falsos maestros. La Biblia, la palabra, tiene poder para sobre edificarnos, es lo que dice el apóstol Pablo. So one of the ways we protect ourselves from false teachers is knowing the Word of God, having a right and true interpretation of God's Word, being careful of legalism, being careful of these extremes, understanding the gospel, applying God's Word properly so we don't fall in the traps of false teachers. Falsos maestros siempre van a... Lo que vemos aquí también, falsos maestros siempre van a llegar, ¿verdad? A veces yo pensaba, man, si un día fuera parte de una iglesia bien fuerte, ¿verdad? Allí no va a haber ese tipo de problemas. Y entonces escuché testimonios de John MacArthur y otros gran pastores y maestros. Hermanos, ellos han tenido, yo sé, John MacArthur ha dado testimonios de ancianos, de pastores, parte de su liderazgo, quien se han levantado en contra de él, y no por algo personal, sino que por falsas doctrinas y enseñanzas, falsos profetas que se han levantado aún en iglesias de personas, ¿verdad?, que enseñan bien la palabra de Dios. Muchos conocemos nuestro contexto, y no lo digo por esa razón, es simplemente donde los encontramos en el Sermón del Monte, pero podemos dar testimonio de eso. Toda iglesia, no importa dónde nos encontremos, toda iglesia puede caer en las manos de falsos maestros. Y por eso debemos de tomarlo seriamente, ¿verdad? Por eso debemos ser humildes y decir, Señor, cuídame. Como dice aquí el apóstol Pablo, mirar por vosotros. Primeramente, cuidar, velar por ti mismo. Estás en la verdad, estás caminando en la verdad. Conoces la verdad, estás creciendo en la verdad, porque si no, entonces puedes caer fácilmente. Alguien te puede engañar o desviar. So we need to make sure we're growing in God's truth and the gospel and applying it, because any one of us can fall. And I would probably go as far as to say any one of us can be used as a tool of Satan to do destructive work. And so we need to take Jesus' word seriously, to be on guard. So let's go back to Matthew 7. Regresando a Mateo capítulo 7, versículo 15. ¿Por qué es tan difícil detectar estos falsos maestros? Why is it hard to discern these false teachers? ¿Por qué es difícil discernir entre buenos y falsos profetas y maestros o pastores? ¿Por qué es difícil? Jesús nos dice en versículo 15, dice, guardaos de los falsos profetas. ¿Por qué? Dice, que vienen a vosotros, ¿con qué? Vestidos de ovejas. Beware of false prophets who come to you in sheep's clothing. That is why it's so hard to detect, because they come in sheep's clothing. What does that mean? ¿Qué significa eso? Que vienen vestidos de ovejas. Las ovejas son los cristianos. Se ven como cristianos, hablan como cristianos, parecen como ser buenos cristianos. They look like sheep. They smell like sheep. They talk like sheep. They make sound like sheep. Right, they're like, meh, oh, es cristiano, meh, tiene un buen sonido, meh, oh, meh, yeah, este es uno de nosotros. Ese es el problema. Por eso Jesús dice, una vez más, nosotros, no sé la palabra en español, we're naive. Somos, I don't want to say, somos, quiero decir tontos, pero creo que hay una mejor, ¿cómo? Ingenuos. We're mejor, me gusta mejor tontos. Somos tontos. Y pues, oh, es uno de nosotros. Y por eso Jesús dice, vienen vestidos como ustedes. Se ven como ustedes, suenan como ustedes, huelen como ustedes. Pero dice, no son de ustedes. No son uno de ustedes. They're not one of you. Dice, pero por dentro son lobos rapaces. Y por eso es bien difícil discernir. Porque se ven como buenos cristianos. They look like good Christians. Jesus is warning us of their deceptive strategies. I like what Martin Lloyd-Jones says He writes in his commentary, "The picture we need to have in our minds, therefore, should rather be this. The false prophet is a man who comes to us and who at first has the appearance of being everything that could be desired. He is nice and pleasing and pleasant. He appears to be thoroughly Christian and seems to say the right things. His teaching in general is quite all right, and he uses many terms that should be used and employed by a true Christian teacher." He says that's why it's hard to discern. Este comentarista, predicador, Martin Lloyd Jones, hace años dice, esta es la foto que tenemos de tener en mente, que el falso profeta es la persona que viene, que la apariencia parece ser todo lo que desea uno. Es muy buena persona, tiene buenos modales, parece ser muy buen cristiano, dice todas las cosas correctas, enseña todo lo correcto, usa todos los términos correctos y parece ser un verdadero maestro cristiano. Y por eso dice, es difícil de discernirlo. Entonces, he goes on to say, "Though there is nothing apparently wrong with this messenger, there are things that are subtly wrong." Dice, aunque no hay nada aparentemente incorrecto con este mensajero, hay cosas que están sutilmente mal. Dice, terriblemente mal. Ese es el falso maestro. Estaba pensando a veces, una vez más, los que llegan dando enseñanza que ni se encuentran en la Biblia, pues allí es bien fácil detectar, ¿verdad? Esos son los que podemos, rechazar o declarar falsos luego. Pero la cosa es que hay varios que usan la Biblia y parecen ser verdaderos pastores y maestros cuando la realidad no es así. Y por eso Jesús nos advierte. Entonces, ¿cómo es que podemos discernir los falsos maestros? How can we discern the false teachers? Primeramente, hay que escudriñar o examinar sus enseñanzas. The first thing we need to do is discern the teaching. What is their teaching? ¿Cuál es su enseñanza? Algunas cosas que anoté es, su enseñanza está centrada en Dios, está centrada en el Evangelio. Es una enseñanza centrada en la exaltación, la gloria del Dios Trino, o está centrado en algo más. Está centrado en la prosperidad. Está centrado en el ser humano. ¿En qué está centrado las enseñanzas de esta persona? What are the teachings focused on, or what are they centered on? Are they centered on God? Are they centered on the gospel? Are they centered on the glory and the exaltation of Christ and His name and the triune God? Are they centered on righteousness, on holiness? Are they centered on that? Or are they centered on other things? Are they centered on man or prosperity? Some of the false teachers, some of the things in this context, what we see is they're not centered, or you won't hear anything about the narrow gate in their teachings. En el contexto que encontramos en Mateo, una cosa que no se encuentra en la enseñanza de ellos es enseñanza sobre la puerta estrecha. No hay nada que indica que solo hay un camino, una puerta estrecha, un camino angosto. Su enseñanza no tiene nada que ver con eso. Su enseñanza tiene varias cosas correctas, pero no tiene las cosas, los principios esenciales del Evangelio y de la doctrina. They say a lot of good things, but the problem is they leave a lot of essential things out, a lot of essential principles and doctrines out. Me recuerdo de un amigo que tenía en Carolina del Sur, y me recuerdo cuando el Señor le estaba abriendo los ojos al Evangelio otra vez y a la doctrina. Él iba a la iglesia y era una iglesia grande, la primera iglesia bautista allí, y él estaba allí por años. Y entonces, pero el Señor estaba obrando en él, donde él se sentaba en un sermón y estaba escuchando y escuchaba un poco de Dios aquí, de Jesús aquí, y entonces al final una invitación a arrepentimiento. Entonces él me decía esto, yo tenía como que descifrar el sermón para poder ver, bueno, yo creo que sí comunicó el evangelio, pero pues tenía que conectar todos los puntos. ¿Y por qué? Porque no era explícito. Entonces, falsos maestros enseñan muchas cosas. Esa es una característica, que enseñan varias cosas buenas, pero no el evangelio explícito de Jesucristo. También, en veces están llenas de enseñanzas que no quieren ser ofensivos, entonces predican un sermón bien cómodo y no advierten, como Jesús aquí, el camino que lleva a la perdición, que hay un camino que lleva al infierno. Si no nos arrepentimos de pecado, si hay un juicio eterno. They also leave out the judgment, the warnings of Christ. There is a road that leads to hell. There is judgment after this life. We have to repent of our sins. God is not blessing your life if you're living in darkness. We just read it earlier. If you're not walking in light, if you're not walking in the truth of God's word, you're under God's wrath. You don't have the blessing of God. And so again, that is the message that is not too well accepted. En vez de estos falsos maestros, una vez más, quieren hacer cómodos a los que están al camino al infierno. Como un ejemplo en Jeremías 6:14, habla de los falsos profetas que decían esto. Escuchen esto, dice, curan por encima la herida de mi pueblo y les desean paz, paz, cuando en realidad no hay paz. So, una vez más, los falsos profetas tratan de poner por encima una curita cuando realmente no hay paz de Dios, no hay salvación de Jesucristo. In Jeremiah 6:14, he warns of the false prophets. He says, they have healed the wound of my people lightly. In other words, just superficial. They've just put a Band-Aid on them. And they say, peace, peace. He says, but they say peace when there is no peace. And so again, this is just an example of false prophets. Pero uno de los problemas más grandes es cuando usan la escritura. Se esconden detrás de la palabra de Dios. Quiero que vean pueden ir ahí en sus Biblias. En 2 de Corintios capítulo 11:13. 2 de Corintios 11:13. 2 Corinthians 11:13 through 15. 13 al 15. It says, for such men are false apostles, deceitful workmen, disguising themselves as apostles of Christ. And no wonder, even Satan disguises himself as an angel of light. So it is no surprise if his servants also disguise themselves as servants of righteousness. Their end will correspond to their deeds. Dice en español, 2 Corintios 11, 13 al 15, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos o estafadores, que se disfrazan como apóstolos de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfrace como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Entonces, esto no debe de sorprendernos, hermano, que los falsos maestros se ven como ovejas, hacen ruido como ovejas, pero no son ovejas, son lobos rapaces. Por eso, Primera de Juan 4:1 dice, amados, no creéis a todo espíritu, no creéis a todo espíritu. 1 John chapter 4:1, the Apostle John warns us. He says, dear friends, do not believe every spirit. It says, but test the spirits to see whether they are from God. We have to test the spirits. We have to test every teaching. Every pastor we hear, it doesn't matter if they have their own TV program or radio show or a large church. We have to test the spirits. We have to see if what they're saying aligns with the scripture, with God's word. That grows, again, it goes back to knowing and growing in God's word. Dice una vez más, 1 Juan 4:1, amados, no creéis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios. Me gusta cómo dice la nueva versión internacional, dice, no crean a cualquiera que pretenda estar inspirado por el Espíritu, sino sométanlo a prueba para ver si es de Dios. Cada uno de nosotros tenemos que examinar, todos de nosotros tenemos que probar. Hermanos, nosotros como iglesia, y especialmente ustedes como congregación, ustedes tienen que discernir, tienen que probar a cada enseñanza. No importa que yo sé que soy bien guapo y bien aparecido y joven e ilustre y puedo seguir. I know I'm a good looking young pastor, I know that. But you should not believe anything I say. You should test everything that I say. Because one, I'm fallen. I'm not Jesus Christ. I could be mistaken. I could be wrong. You have to examine everything I say. You have to make sure it aligns with God's word and the gospel. And if I'm wrong, please tell me, because I make mistakes. And a false teacher will intentionally try to mislead you. Those are two separate things, by the way, right? Hay dos cosas diferentes allí. A veces yo como hombre, como pecador, yo puedo estar mal equivocado. Hermanos, yo no soy Jesucristo. Yo puedo caer en error sin saberlo. ¿Sí me entiendes? De una, como, how do you say a mistake en español? Como un error. No es porque estoy maquinando, oh, ya, los quiero engañar a los... No, puedo cometer un error. ¿Y saben qué, hermano? Ustedes deben de corregirme. Decir, hermano, en amor, dijo esto, lo otro, y de, oh, wow, gracias. Pero también deben estar atentos de ustedes, que nadie esté maquinando, tratando de intencionalmente a guiarlos, engañarlos a error. Esa es su responsabilidad como congregación. No es el, es la responsabilidad del pastor, pero también de la congregación. ¿Por qué? En la carta a Gálatas, Pablo le está exhortando a la iglesia. Dice, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que ustedes están tolerando esta predicación, otro evangelio? No hay otro evangelio, pero ustedes lo están permitiendo. Él no está hablando a pastores. Él está hablando a la congregación. Ustedes, hermanos, tienen la responsabilidad de probar toda enseñanza. ¿Amén? Entonces, tenemos que crecer en nuestro conocimiento del evangelio, de su palabra, en humildad. En Hechos 17:11 vemos un buen ejemplo ahí de la iglesia de Berea, el que llamamos los Bereanos. Dice que ellos recibieron la enseñanza de Pablo. Le doy tiempo que lo encuentren. Hechos 17:11 dice, recibieron la palabra de Dios que fue por Pablo. Y dice, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Sí entienden? El apóstol Pablo llegaba predicando y enseñándoles, el gran apóstol Pablo. Y ellos decían, wow, amén. Pero Pablo, vamos a regresar a la casa y vamos a estudiar para ver si todo lo que dijiste es cierto. Y dice, al inicio del versículo, dice, y estos eran más nobles. ¿Por qué? Eran más nobles, porque probaban, querían asegurarse que todo lo que se enseñaba era palabra de Dios. Esa es nuestra tarea, esa debe ser nuestra actitud. Una vez más, hermanos, con humildad, tampoco póngase allí con una libreta y una pluma. Oh, el pastor se equivocó con este acento en español y me da la lista de todos mis palabras. No, tampoco así, sino que una vez más, en humildad y en amor, nos corregimos si hay un mal, ¿verdad? Si dije algo mal, una enseñanza mal. So we have to be humble in our with one another and correcting one another in grace and truth and grace. Acts 17:11, we have to be like the Bereans, who even though they received the teaching of the great apostle Paul, they still studied the scriptures. They still, even with the Apostle Paul, they still wanted to make sure everything that Paul taught was according to the Word of God. And that is what we should do. But sometimes we do the opposite, right? Sometimes there's a great preacher who is very charismatic and has a million followers on YouTube, and whatever he says, it's gospel. We're setting ourselves up for failure. We're creating an idol from a preacher. Even the great preachers have made mistakes. We have to be very careful in that. Estamos siguiendo un pastor, estamos siguiendo a alguien que escuchamos en el YouTube, una persona bien carismática, y hay varios, y son muy buenos. Pero le pregunto, ¿está haciendo la tarea de escudriñar como los berianos lo que él dice? ¿O todo lo que él dice es palabra de Dios para usted? Ese es el peligro. Tenemos que tener cuidado con eso. Entonces, tenemos que tener cuidado con la enseñanza. Segundo, Jesús nos enseña también cómo discernir. En Mateo 7, dice el 16 en adelante, por sus frutos los conoceréis. ¿Qué significa eso? Man, esto es muy profundo para mí, yo no lo puedo entender. You will recognize them by their fruits. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los árboles? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. ¿No puede un buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos? A good tree can't produce bad fruit, neither can a bad tree produce good fruit. Verse 19, every tree that produces bad fruit will be thrown in the fire. In other words, they'll fall into God's judgment. 19, el que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Ese es el castigo, el juicio de Dios. Versículo 20, una vez repite lo del 16. Así que por sus frutos los conoceréis. You will recognize them by their fruits. Wow, ¿qué significa eso? What does that mean? Brothers, children, this isn't rocket science. Basically, they have to, what is the saying? They have to, whatever they preach, they have to live by what they preach. I forgot the saying. There's a little saying with that. In other words, you gotta talk the talk, walk the walk. Whatever they are preaching, that should be reflected in their lives. Todo lo que enseñan debe de reflejarse en sus vidas. Hermanos, esto no es nada más, era como broma, esto no es profundo. El Señor está enseñando su testimonio, su vida. Todo debe de reflejar su enseñanza. Si su vida, si su comportamiento, si su hogar, si en el trabajo, si eso no refleja lo que están enseñando, ese no es un buen árbol. Es tan sencillo así. Esa es la prueba real. Quiero que veamos algún pasaje. 2 Timoteo 3, 2 Timothy chapter 3. Hermano, esto es muy importante para nosotros, porque normalmente hacemos lo opuesto. Normalmente, si alguien tiene una buena enseñanza, bien carismático, bien poderoso, no nos importa su carácter, no nos importa su testimonio. Luego lo aceptamos porque tiene buena enseñanza. Me recuerdo lo que dijo Paul Wash una vez. Fue a predicar a una iglesia y están asombrados con su enseñanza, ¿verdad? Un gran predicador, Paul Washer. Y me recuerdo que le preguntaron, queremos que seas nuestro pastor. Y él le respondió, ¿cómo es posible que ustedes quieren que sea su pastor? ¿Nada más por un sermón? ¿Ustedes quieren aceptarme como su pastor? Ustedes no conocen nada de mi vida. Ustedes no saben si yo soy un buen esposo, si yo soy un buen padre. Ustedes no saben nada acerca de mi vida y ya quieren ponerme como pastor. Quizás yo estoy descualificado, pero ustedes ni siquiera están poniendo atención a lo que Jesús está enseñando aquí por sus frutos. What is the fruit? What is their life? What does that look like? 2 Timoteo 3, 1 al 17. Second Timothy, 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 1. Voy a leer en inglés también un poco. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y esa palabra ahí, postreros días, no está hablando de en el futuro, antes, unos días o segundos antes de la venida de Jesús. No está hablando de ahora, en ese tiempo. Vemos esos, ese dicho, lo puede estudiar en la Biblia. Se usa en varios contextos de que ahora mismo, en este tiempo. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. ¿Qué dice? A estos, ¿no? Ten amistad, ¿no? Amigos en Facebook, no se crea. Es decir, evita a estas personas. ¿Por qué? Porque te van a hacer daño. Ten cuidado, parecen ovejas, huelen como ovejas. No son ovejas. Again, no estoy tratando, no trate de poner palabras en mi boca, especialmente en nuestro contexto. Simplemente tenemos de tener mucho cuidado. Esto debe de humillarnos una vez más. Señor, ayúdame a discernir lo que es bueno, lo que es malo, entre verdad y mentira. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas o jóvenes mujeres o madres cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Yanes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todos me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Entonces vemos lo opuesto aquí con la vida del apóstol Pablo. Dice, tú has sido testigo, Timoteo, de mi vida. ¿He enseñado algo malo? ¿Qué has visto en mi conducta? Dice, de amor, de paciencia. Es decir, así es como podemos discernir cuál es la fruto, cuál es el fruto, la evidencia de la persona, cuál es su testimonio. El apóstol Pablo dice, no, sigue mi testimonio. Demuestra su persecución, su sufrimiento por el evangelio. 13, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero, hablando de Timoteo, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación, por la fe que es en Cristo Jesús. Una vez más, el énfasis, lo que Jesús nos enseña, es la escritura y también el testimonio, el fruto de la persona. La palabra de Dios nos lleva allí, hermano. Por eso termina el apóstol Pablo. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Por qué? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. La palabra de Dios, el evangelio, debe de corregir nuestra vida, La doctrina, la sana doctrina debe de producir vidas sanas. Debemos estar, no solo es de tener conocimiento de la doctrina, no es de caminar en la doctrina, caminar en la luz. Y es lo que el apóstol Pablo nos está enseñando, es lo que Jesús nos está enseñando. El buen maestro va a predicar la verdad y va a caminar en la verdad por la gracia de Dios. El falso maestro va a hacer lo opuesto. Tenemos que tener mucho cuidado. Vemos aquí la importancia del testimonio, como enseña Jesús, y también la importancia de la doctrina. La doctrina debe de humillarnos, hermanos. La doctrina debe de corregir las áreas que todavía luchamos, que no quieren someterse al Señor. Y eso también es el mismo estándar para nuestras vidas. Es el mismo estándar para otros hermanos, especialmente líderes de la iglesia. Líderes de la iglesia, maestros de la iglesia, pastores de la iglesia, tienen que demostrar ese estándar para estar cualificados, ¿verdad? Buena enseñanza, buen testimonio. Que el Señor nos ayude por su misericordia. Una vez más, no es que no vamos a cometer errores, sí lo vamos a hacer. Pero hermanos, por eso Jesús también nos llama al arrepentimiento. Nos arrepentimos, nos humillamos, pedimos perdón. Amén. Puestos de pie, hermanos, vamos a orar. Y vamos a ir a Dios en oración ahorita, preparándonos para la Santa Cena. Señor, gracias por tu palabra. Señor, gracias por demostrarnos claramente los dos caminos,